Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
Muy buenas tardes, son las 6 y 11 minutos y arranca como cada lunes Los Lunes al Bar, en la sintonía de COPE Valencia hasta las 7, en clave de tertulia, de debate, de opinión en torno a todo lo que está pasando. Por supuesto también con información, con muchas noticias, porque esta es una semana en la que se nos van a ir agolpando los partidos, los acontecimientos, prácticamente conforme pasen las horas. De hecho, todavía no ha acabado la jornada 9, lo hace esta noche en Orriols con el Villarreal-Osasuna y mañana arranca la décima y la abre el Valencia y lo hace con un clasicazo en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla. Enseguida os vamos a contar quiénes son los que están viajando a la capital de Andalucía, pero vaya por delante que Cavani y Guillamón han entrado, o sea, están en principio para poder formar parte de la convocatoria, ya veremos si del 11 titular. Y se ha quedado fuera Samu Castillejo, como viene ocurriendo en las tres últimas jornadas. Todo después de un inmerecido empate ante el Celta, porque evidentemente así fue el guinde que le pegaron a los franjiverdes con ese gol anulado. Nadie sabe muy bien todavía por qué, pues evidentemente habría reflejado el marcador otra cosa diferente al 2-2, a pesar de los dos tantos, de los dos primeros tantos de Edinson Cavani. Ha hablado Gattuso hoy y se ha referido a un montón de cosas. Entre ellas, se le ha preguntado por Lato, si el Valencia de verdad va a plantearle una oferta de renovación o no. Y se ha enfadado porque dice que él es el entrenador, que no es el director deportivo.
Y no puede siempre hablar, aquí tenemos un director de sport, tenemos otra persona, si no puede siempre hablar del mismo, de la renovación. Yo tengo que hablar de fútbol aquí. Yo no soy el director de sport, no soy el club. Yo he dicho que el club sabe con lo que piensa de Toni Lato, y está. Porque si no, ogni semana, porque dopo se va a renovar Toni Lato, empezamos otra vez con otros jugadores. Tenemos un director de sport. Tenemos dos personas, van a organizar con una rueda de prensa con el director de sport y hablar con el director de sport. Y no puede hablar siempre de renovación. Yo, cuando hablo con el club sabe que pienso de la plantilla. Y está, no puedo siempre responder de la renovación. Es difícil, ¿no? Yo no soy director de sport.
Bueno, pues hablaremos cuando podamos hacerlo con el director deportivo, algo que todavía no ha sucedido. O sea, Corona ni fue presentado ni ha comparecido nunca, así que es imposible preguntarle nada. Bueno, pues si en breve lo hace, fantástico, transparencia, claridad, que al final es lo que debe imperar. Bueno, pues cuando hable se lo preguntaremos a Corona y ya no se lo preguntaremos a Gattuso, que otras veces sí que ha estado encantado de hablar de asuntos concernientes a la dirección deportiva, de la renovación de Gallá, de la de Guillamón, de Lato incluso, hablando de que el yerno favorito o yerno ideal. Ha habido otras veces en las que sí ha hablado con tranquilidad como director deportivo. Hablaremos de todo esto y de Calleja, del nuevo entrenador del Levante. Mañana se presenta en sociedad Javi Calleja, que firma en realidad 1+1, es decir, si sube al Levante a primera, automáticamente se queda hasta 2024, si no lo sube, hay cláusula de salida para las dos partes y poder rescindir el contrato, a ver si se da la primera y sube al Levante en el próximo verano. Por cierto, Zamora tiene datos sobre Saracchi y sobre la lesión, y es cuestión de semanas, así que luego nos da todos los datos. Hablando de lesiones, dicen que a perro flaco todos son pulgas. Es una pura realidad que se cumple casi de manera milimétrica. Valencia Basket anda sumido en una crisis, sí, porque cuando un equipo conformado como este pierde 4 partidos seguidos, no es normal. Bueno, pues ha perdido 4 partidos seguidos y tiene una semana bestial. Mañana juega contra el campeón de Europa, Efes, el jueves contra Fenerbahce, los dos en Estambul, y el fin de semana en Santiago de Compostela contra Obradoiro. Pues bien, nos acabamos de enterar que Jasiel Ribero, que es el mejor jugador de Valencia Basket en este arranque de temporada de largo, ayer hizo 26 puntos, bueno, pues se ha lesionado. no ha viajado a Turquía. Se pierde los próximos partidos. Tiene en concreto una rotura muscular en el gemelo de su pierna izquierda. Baja sensible, no, lo siguiente, para Valencia Basket y para Alex Mumbrú, que ya pierde por lesión a James Webb, también por varias semanas. En fin, ha empezado la era Mumbrú absolutamente torcida. A ver si los resultados acompañan, aunque esta no es, ya digo, la mejor semana para hacerlo. Son las 6:15 y como somos fieles a las buenas costumbres, en los lunes al bar, Teika.
Soy todo lo que quiero ser.
La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika, el buen vending.
Soy estudiante, soy empresaria.
En baloncesto femenino, en la Liga Femenina Endesa, malas noticias las que nos trajo Valencia Basket de Salamanca. Perdió por 16 contra Perfumerías Avenida, 79-63. La verdad es que también las bajas están asolando al equipo de Rubén Burgos, que en este arranque de temporada, es verdad que se ha enfrentado a Girona y a Salamanca, pero también es verdad que ha palmado los dos partidos. Una victoria y dos derrotas. Y ojo, en solo 9 arranca la primera participación del equipo en la Euroliga, recibiendo en La Fonteta a la Virtus de Bolonia. Eso, ya digo, es en 9 Las cosas pelín mejor, Zamora, en la Liga Femenina de Fútbol Sala, ¿verdad?
Sí, un poquito mejor porque, por ejemplo, el Levante empató en campo del Levante Las Planas, un equipo catalán, en un partido algo polémico. Falló un penalti el Levante y además hubo un gol fantasma ahí, que con esto de que la retransmisión, desgraciadamente, del fútbol femenino no es muy allá, pues tampoco podemos saber si entró o no esa pelota. Y victoria importante del Valencia femenino, 0-1 en Murcia ante el Alhama. Así que buena noticia para el equipo valencianista.
Cuando juegan ellas, ganamos todos. Teika en los lunes al bar, en la sintonía de COPE.
Teika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas,
ganamos todos.
Ganamos todos.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
La rebaja fiscal, las relaciones con Moncloa o lo ajustado de las encuestas tras el 9 de octubre. Toda la actualidad valenciana a debate con el presidente Ximo Puig.
La tarde.
El martes, desde las 6, entrevista del jefe del Consejo con Vicente Ordaz. Una edición especial de la tarde de COPE más Valencia, 92.0.
Estar informado.
Cada vez cierran más oficinas bancarias que te envían a internet para solucionar cualquier cosa. Pero no pienses que todos los bancos son iguales. Caixa Popular está reforzando la atención y el servicio a las personas. Y por si fuera poco, abren mañana y tarde para darte las máximas facilidades. Caixa Popular ha creado un compromiso con el cliente, que llaman 5 estrellas, que te garantiza que la atención será exquisita en todo momento. Y es que no, en banca no todos son iguales. También puedes elegir Caixa Popular.
Partidazos en tiempo de juego.
Cavani, 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 gol, 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 gol. ¡Uruguayo!
Fútbol, Sevilla-Valencia.
Boyan al triple. ¡Tic-tac! Desde Nixit.
Baloncesto, EFES, Valencia-Básquet. Este martes desde las 7 de la tarde en COPE más Valencia 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de Tiempo de Juego. Con las narraciones de José Manuel Segarra y Rafa Villarejo. Los comentarios de Nacho Herrero y Fermín Rodríguez. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Los lunes al bar.
Deportes.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pasan de las 6 de la tarde, la sintonía de los lunes al bar, COPE más Valencia 92.0 de la frecuencia modulada, abierta de par en par la redacción de deportes de la cadena COPE en Valencia. Por aquí entra Rafa Villarejo. Hola, Rafa.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pedro Zamora. Hola, Pedro.
Ah, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Y ya estaba por ahí. Y desde la redacción del diario Las Provincias, encantados como siempre de tenerle, Juan Carlos Baide Cabres. Hola, Baide.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Pues de lujo. De lujo porque nos quedan 5 días para la media maratón. Por eso hay que estar de lujo, si no, mal asunto.
¿Ahora que estás en la fase ya de descanso?
Ahora sí, esta semana ya sabes que previo a una competición lo que hay que el cuerpo te tiene que recuperar de la acumulación de kilómetros y esta semana pues toca pues eso, trotar suave, relajarse y llegar en perfectas condiciones. Bueno, dentro, digo perfectas es dentro de lo que nos cabe a nosotros o por la edad, ¿sabes?
Tú que eres un loco de esto, o sea, ¿a qué vas a la media maratón? ¿A buscar un crono, a bajar el tuyo, a ganarle a tu amigo?
No, voy a disfrutar, que para eso son las pruebas.
Muy bien, pues oye, pues sí,
de eso se trata. He visto yo Valdecabres ahora justo, que han mandado la nota de prensa de presentación, que empieza y acaba en la zona de Los Naranjos. ¿Pero eso por qué?
Pues yo creo que es por cuestiones de puramente de tráfico y de intuyo que es por ahí van por donde van los tiros.
Ya, pero llevamos 5, igual me estoy metiendo en un charco, pero llevamos un montón de años.
A mí me gusta más.
Llevamos un montón de años metiendo las carreras en la ciudad, que a mí me encanta, me parece estupendo. Y ahora de repente la sacamos ahí fuera, no sé.
Bueno, la carrera pasa por la ciudad, ¿eh?
Eso te iba a decir.
Vale.
Es parecido.
Empieza y llega, pero sí. Pero es verdad que la media maratón también llegaba a la Ciudad de las Artes, ¿no?
Claro, sí, sí.
Sí.
Que ese final es como
la
muy
media maratón,
¿no?
Tenía el final en el Arena, donde está la Arena ahora, construyéndose.
¿Cómo era Arena?
Efectivamente, sí. Ah, tiene razón.
¿Cómo que la Arena? ¿El Arena?
El Arena España, sí.
Yo lo he corrido un año, pero la he corrido.
Decías el Centro Comercial del Levante. Dale al campo.
No.
Es que tú piensas siempre en clave granota.
Sí, es un gran defecto que tengo.
Estaba escuchando con atención el corte de Gattuso sobre la dirección deportiva y demás, y me ha venido a la cabeza. ¿Desde cuándo está Corona en el Valencia? Me he ido a buscar el dato y resulta que Miguel Ángel Corona, que es un auténtico superviviente, lleva en el Valencia 2 años y 9 meses, que se dice pronto y que es una animalada de tiempo, sobre todo por lo rápido que van aquí jubilando al personal. Llegó con César, César se marchó, él se quedó y fue ascendiendo hasta el punto en el que está. Y en estos 2 años y 9 meses no le hemos escuchado la voz hasta dentro de poco, ¿no, Rafa? ¿Tenemos fecha para la rueda de prensa?
No, y tampoco, quiero decir, que lo haya anticipado Gattuso no quiere decir, creo que absolutamente nada, porque yo lo de que Corona va a hablar lo recuerdo, no sé si antes o un poquito después de la final de la Copa del Rey de la Cartuja. Fíjate de qué fecha estamos hablando. Desde entonces es intención del club que hable Corona. Es verdad que luego pasó todo lo que pasó y con la llegada de Lei Jun y primero con Son Bey, el aperturismo y la sensación de que se habían abierto las ventanas de par en par del club, que así fue en bastantes apartados, daba también lugar a pensar, y así por lo menos lo transmitía también la gente del club, como ha dicho hoy Gattuso, que iba a llegar el momento de saber qué voz tiene Miguel Ángel Corona. Pero, insisto, yo que hoy lo haya dicho Gattuso, no me aventuraría a decir que vaya a ser y esto vaya a ocurrir ni en los próximos días ni en las próximas semanas, porque llevamos ya mucho tiempo con ello. Me consta que lo están trabajando, pero insisto una vez más, me consta que lo están haciendo desde hace ya varios meses, y no días ni semanas, varios meses.
Pero que tienen que preparar, ¿verdad? O sea, pregunto desde el desconocimiento.
Pues
o sea,
mira, para empezar, ¿sabes lo que más me ha sorprendido de lo de Gattuso? Que a mí me desconcierta un poco que él venga de Singapur, hable de Gattuso y diga, le he dicho a Lim que no es prioritario el tema de fichar a un director deportivo, que con Corona estamos bien, con lo cual está implícitamente diciendo en la misma frase que Corona es el director deportivo, cargo que no tiene porque no es el director deportivo del club.
Claro, lo
que no
sé es secretario técnico, lo dijeron en el comunicado de Singapur. Claro,
sí,
secretario
pero
técnico.
Hoy Gattuso vuelve a nombrarlo como director deportivo.
Sí,
ya hemos
Rafa,
contado que va a haber un director de fútbol, pero ahora dice Gattuso que no hay prisa en fichar ese director de fútbol y hoy dice que el director deportivo tiene que salir. Yo me estoy volviendo loco con esto.
Pero ¿qué tienen que preparar? ¿Qué tienen que preparar? Es lo que yo no entiendo, porque al final es un donde Mestalla, en Paterna, donde sea, una rueda de prensa y las preguntas serán más complicadas o menos complicadas, pero el club no puede manejarlas.
A ver,
¿qué más tienen que preparar?
Hay que entender un poco la dificultad. Primero, que yo creo que Gattuso, cuando habla de director deportivo, igual mezcla el idioma y, bueno, no sé, quiero pensar que no hay que, no tenemos por qué darle excesiva importancia a eso. Sí que habló Corona en junio, si os acordáis, en aquel encuentro con los periodistas que celebró Sinbein en una especie de apertura semi-privada, ¿os acordáis?
Sí, pero vale, no fue ahí, público.
No.
Digo, dijo dos frases y en las dos una mentira.
Sí,
piadosa,
no, es que no,
piadosa, no, pero una mentira.
No estuvo muy... También eran los tiempos en los que Sinbein, a su derecha...
Claro, estaba saturado, me acuerdo. Claro.
Estaba buscando, Sinbein estaba diciendo que estaba buscando un director deportivo y claro, el Corona estaba a su izquierda. Así, vamos, está, eso es una situación un poco kafkiana, ¿no? Y sí que... yo creo que Gattuso está un poco... cuando vino de Singapur sí que se atribuyó el papel de portavoz semioficial del club a nivel deportivo, porque os acordáis todo lo que ha dicho Gattuso, que no rehúye ninguna pregunta, salvo cuando hoy está así un poco, hoy lo he visto un poco más apagado, la verdad, pero que no rehúye ninguna pregunta y se autoatribuyó un poco la portavocía del club a nivel deportivo. Pero yo creo que está un poco, pero está un poco cansado, ¿no? Es decir, que los clubes realmente actualmente son muy pocos los que dan la posibilidad de que alguien, un ejecutivo, hable asiduamente, y son los entrenadores los que constantemente tienen que dar explicaciones, porque claro, la gente quiere saber y pregunta, y es normal, si es que es lógico que se pregunten por situaciones de futbolistas a las cuales a él le interesa también, cuando le interesa sí que habla, ¿eh? Porque al de
Gato
sí que habló bien, de Corona también habló, de Gallá, en fin.
Hoy no tenía ganas, pues ya está.
Hoy no tenía ganas.
Hoy yo creo que no es que esté cansado, creo yo, porque a él yo creo que esto no le incomoda, lo asume el papel y muchas veces incluso ha querido asumirlo. Cuando las cosas también van bien, también él ha querido dar un paso al frente y tal, y él quiere controlarlo absolutamente todo. Yo creo que en ese escenario no está incómodo. Yo creo que hoy, más que cansado, lo que tenía es prisa. No, es que lo ha dicho. Ha llegado, y tú sabes que eres asiduo, sí, hoy te lo has pelado un poquito.
Muy tarde, primero muy tarde.
No, pues hoy ha llegado muy pronto, 5 minutos antes, y nada más sentarse ha dicho, vamos rápido que tengo prisa, que tengo el entrenamiento a las 3 y que tengo que trabajar. Y esperaba una comparecencia de prensa con 3 preguntas del Sevilla, y cuando hemos empezado con el rollo de renovación, él ha dicho, ostras, ya estamos otra vez con esto. Tengo la sensación, de que está incómodo en ese sentido.
Para ponerse la medallita de Gallá, bien que tuvo tiempo, de sentarse, explayarse. Claro, es que yo creo que no podemos engañar a la gente. La gente no es tonta. O sea, sí. Es decir, para contar que Gallá era un fenómeno, he convencido a Lima, han hecho un esfuerzo, yo creo que sí, tal. Esa medalla se la puso Gattuso. Fantástico.
Primero que esa medalla es de él. Y sí, después estoy de acuerdo contigo.
No discuto que no. He dicho que se la puso, claro, él sale a ponerse la medalla. Ya delato, ya no me interesa tanto, porque yo he dicho que es el yerno perfecto, pero no me han hecho ni puñetero caso, pues entonces ya que se coma el marrón otro, ¿no? Bien,
pero
pues
no te escapes, Villarejo, y di cuál era la mentira piadosa de Corona.
Es que recuerdo que era una pregunta sobre algo que dijo Bordalás, y creo que era la necesidad de vender por 60 millones, dijo Bordalás.
Sí, sí, sí.
Algo así.
Y él dijo 59, ¿no?
No. Y él dijo que no lo sabía cuando...
¿Tú te acuerdas, Valle Cabres?
No exactamente, pero sí que fue su palabra, así que fueron, digamos, iba a decir, un poco de sustancias, es decir,
No se mojó.
Estaba incómodo y poco participativo, así así.
¿Sabes por qué? Perdona, Valle Cabres, ¿sabes por qué fue una mentira piadosa? Porque él estaba cabreado como una mona por lo que había dicho Bordalás. Iba a esa, no era una rueda de prensa, a ese encuentro con los periodistas con la voluntad de firme desmentir esa información. Y luego, cuando se la preguntan, no sé por qué motivo, se arrugó y no dijo lo que él previamente estaba convencido que iba a esa convencencia a decir sobre Bordalás. Eso me consta y por eso dijo lo que quería decir.
El ambiente propiciaba a hacer alguna reflexión un poco...
Pues por eso me sorprendió, por eso yo lo recuerdo, porque la pregunta se la hice yo y lo recuerdo cómo se, entre, valga la expresión, se la envainó un poquito.
De todas maneras, Corona, decía Segarra que es un superviviente, vamos, es que tal cual, porque no toma decisiones ni para arriba ni para abajo, o al menos bueno, no le salpican, es que no le salpica nada, es decir, aquí...
Bueno, oye, una cosa... los fichajes, si son buenos o son malos, son algunos suyos.
Pero una cosa, si aquí se despiden mayoría, entrenadores, se han despedido entrenadores, se han despedido presidentes, o sea, decir, por arriba de Corona y por abajo de Corona. ¿Y él aquí sigue? ¿Qué responsabilidad ha tenido en todo esto?
Pues claro. Hombre, empezando porque no tiene un cargo tal.
Es que por eso sepamos, digo que qué responsabilidad tiene. Es lo que
no podemos
yo
apuntarle una responsabilidad cuando todavía no han dicho cuáles son sus obligaciones.
Por eso digo que es un superviviente, pero si no es una crítica. Yo digo que qué responsabilidad tiene.
Contigo.
¿Qué tiene que hacer?
Decir,
ahora, por ejemplo, tiene a Lato, que acaba contrato y no ha renovado. Diakabi acaba contrato y no está renovado. El asunto de Soler, o sea,
¿eso es suyo? Que se llevó Corona, claro. ¿Sabes cuáles son? De que es un florero, de que es un títere, de que va al dictado del amo. Déjame acabar. Esas son las críticas que se ha llevado. Pero estoy contigo. Deportivas, ninguna.
Claro,
deportiva, ninguna.
¿Qué hace?
Podremos decir si realmente tiene mejor equipo este año que el pasado. ¿Cuál ha sido el grado de influencia de Corona en la confección de la plantilla? En fin.
Pero a que no lo sabes, Segarra. ¿A que no sabrías responder a esa pregunta?
Algunas sí. A lo mejor a todas no. Pero algunas sí. Quiero decir, por ejemplo, no sé, ahora se me ocurre, Brian Hill se cae en el último momento y hay que tomar una decisión. ¿Es Corona el que va por Kluivert y lo trae? No sé, por ejemplo. Y eso... gusto en el club, la verdad es que dejó buenas sensaciones. ¿Que habrá gambazos, pues como por ejemplo tener a Diakabi sin renovar? Pues a lo mejor también los hay, pero que su paso por el Valencia es fácilmente criticable en lo bueno y en lo malo, digo, nada más.
El club siempre que puede valora, y cuando digo valora siempre es en un matiz positivo, el trabajo de Corona, Es decir, no es fácil, yo pienso que no es fácil trabajar en el club tal y como estaba estructurado hasta hace poco, y tampoco es fácil trabajar mientras esté Meriton, es decir, y no es una crítica, sino por la propia forma de la composición de máximo accionista, es decir, un señor que está a 11.000 kilómetros, pues bueno, pues siempre tiene sus inconvenientes, lógicamente. Lee Hoon se ha pasado 2 semanas en Singapur y eso siempre influye a la hora de trabajar, y no solo a un nivel, estamos hablando de Corona, sino en las pequeñas, en lo cotidiano, es decir, decisiones que se tienen que tomar de ya para allá, y a lo mejor, bueno, pues siempre nos quejamos también de la lentitud en el Valencia a la hora de dar unos pasos que siempre son
necesarios. A Lee Hoon le gusta mucho la discreción y la prudencia de Corona, ese perfil en segunda línea.
Sí, pero eso no es garantía.
Voy a añadir, a Gattuso, o sea, que le gusta y está muy cómodo con Corona al lado. Déjame acabar. Lo que no le acaba de convencer a Gattuso de Corona, que no le convencía nada, cero de nada, de Son Bey, cuando estaba al cargo de la parcela deportiva por encima de Corona, es que cree que le falta, pues eso, un poquito de Gattuso, un poquito de carácter.
No lo va a tener nunca.
No ve que Corona sea, por ejemplo, la persona que pueda salir. Ese director de fútbol que están buscando no es Corona, porque ese no es ese perfil, no es esa persona que salga a hablar de los árbitros, a hablar... cosas que ha tenido que hacer Gattuso y que no quiere hacer, ¿sabes?
Entonces,
es un poco lo que se le echa en el debe, pero insisto, hay, como dice Valdecabres, una valoración mucho más positiva que negativa de Corona. Por eso está ahí, evidentemente.
Lo que a mí me extraña es que Corona lleve aquí mucho tiempo, se hayan despedido entrenadores por malos resultados, se han ido presidentes por mala gestión, y que él esté ahí en medio y que no le pase nada. Que ojo, que no estoy... No quiero que despidan a
la
Corona.
La propiedad quiere que siga ahí,
Ya, pero ¿qué hace?
Tiene limitadas sus obligaciones.
Fantástico.
Una vez más, te lo vuelvo a decir. Murti...
Ya, pero que le gusta Murti, le gusta Lee Hoon, le gustaba Son
Bey... Cuando estaba Murti, mandaba Murti. Ahora acepta que Gattuso esté por encima de él en la parcela deportiva.
Entonces, ¿os creéis que en la decisión de fichar a entrenadores de Corona tiene verdadero peso?
No, se lo dicen y ya está.
Claro, por es que favor. Es parte del perfil, de lo que les gusta, claro.
Pero que entonces que Gattuso no nos tome por bobos y salga diciendo que salga un director deportivo y que hable él y que sea él el que dé las explicaciones y tal. Pues sí, que sí, está clarísimo qué explicaciones va a dar.
Che, ha dicho, pues, a mí por Gaya me preguntáis, pero por Lato ya...
Ya no, eso ya me viene. A mí ya no me viene bien.
Pues,
ya me
pues hay que decirle a Gattuso que de aquí hasta que haya el parón hay 5 partidos y son 10 ruedas de prensa. Y es normal que se le pregunte porque no hay otra pues claro, voz en el club.
No lo va a rehuir tampoco,
y lo
¿eh?
Sabe, y lo
ese
sabe.
No, ese no se esconde, ¿eh? También te lo digo.
¿Tenéis algo que decir? Que,
hoy ya mordió un poquito el labio hoy y al final vamos a incitar a que salga ese Gattuso que también, no sé, también estamos esperando, ¿no? Ese Gattuso.
Sí, a ver
a quién le pega la
corna. El cuerpo a cuerpo, el cuerpo a cuerpo.
Hoy de Cabres no ha ido. Y yo cuando he visto que hoy no iba, digo... Oh,
la crema de la falla va a llegar antes del Mundial, seguro. Un día por
¿Tenéis
menos.
Algo que decir, algo que queráis decir del 2-2 del sábado? Que ya sé que queda un poco lejos, pero no sé, la buena primera parte, la pésima segunda, el guinde al Elche, ¿algo?
La primera media hora fue un espectáculo del Valencia, pero sí, un espectáculo. Sí, sí. Es una cosa que yo hacía tiempo que no veía, ¿eh? Un dominio, una superioridad, un ir a por el partido, ocasiones, luego los goles de Cavani llegaron luego, pero justo cuando a lo mejor no estaba tan bien. Pero yo creo que el equipo se vino muy abajo por dos cosas que dijo luego en rueda de prensa Gattuso, que estoy de acuerdo. Uno, creo que fue un aspecto físico total, y luego una cosa táctica y de técnica.
Ojo a lo de físico,
¿Cómo que no? Gattuso, ¿que no?
No dijo comparte él. Eso. No,
ya ha dicho que no.
Él dice
bueno,
que no,
pero si lo dijo él.
Ya, pero hoy ha dicho que después de ver el partido y repasar las estadísticas
vale.
Sí, y los números, es que los detalles del chalequito este que llevan, se ha dado cuenta que no es una cuestión física.
Me ha sorprendido que lo dijera esta mañana en rueda de prensa, cuando el otro día yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero es verdad que él también ha incidido también en el tema de los pases y de los fallos, que es verdad. Pero bueno, que puede pasar. Y yo creo que el asunto de Cavani también el equipo lo nota. O sea, es que
Yo estoy por ahí. Yo lo decía en tiempo de juego. Yo creo que Cavani se fuera al descanso. Puede parecer una tontería, pero era un poquito lo que estaba con... Vamos, la afición estaba deseando el tercero de Cavani, y yo creo que ese cambio en el descanso, no sé, dio un bajón a todo, generalizado. Me dio la sensación,
Si escuchas a Gattuso, de verdad, yo no comparto su opinión de que no se le dio a una cuestión física. Vamos, yo creo que incluso la mente a veces de los propios futbolistas es de ir con más precaución protegerse de, no sé ante qué, porque el colista de luego por la primera parte parecía un equipo de regional. No sé qué miedo había, pero él, ya te digo que Rafa está hoy y él asegura que no fue una cuestión física, cosa que a mí me hace dudar, ¿verdad?
He ido a buscar la rueda de prensa porque a ver si me he equivocado. Gattuso dice los jugadores estaban cansados al acabar el partido contra el Elche.
Al acabar.
¿Y allá por qué se va del partido?
Muerto.
Pues ya está. Entonces, o sea, ¿cómo puede decir que
es? Mallorca.
Pues eso, que será por físico, ¿no? Hombre, o sea, claro. A ver si es que estamos todos locos menos Gattuso.
Sí, yo lo tengo claro. Para mí es una parte física y otra parte es que, fíjate, la incongruencia. Siempre decimos que el gol en el descuento de la primera parte es psicológico para el rival. Y a mí me parece que lo que hace es que el Valencia salga con una marcha menos después del descanso de la que no hubiera salido con esa actitud si se hubiera ido con el empate al descanso. Tengo la sensación.
Bueno,
pues
sí, puede ser.
Yo, cogiendo todo esto que decís, que tenéis parte de razón, por supuesto, a ver qué pasa mañana. Yo tengo ese partido, a mí me da mucho morbo el de mañana, porque el Sevilla, desde luego, si hay un rival que mañana... con el cambio de entrenador puede explotar, es el Sevilla, que no está para estar en la posición decimocuarta, y el Valencia no puede andar con dudas en un campo y contra un adversario de ese calibre, Ahí no puede generar ninguna duda.
Por eso se han guardado lo de Gallá, Valdecabres, por si acaso mañana hay catástrofe en el Pizjuán. Y
bueno, el Sevilla tampoco está para mucho lucimiento,
El miércoles o el jueves, ya está.
Mal arranque de temporada.
Sí, pero el otro día en Mallorca, ¿qué?
Pero ganó, pero su entrenador dijo que ganó jugando mal.
O sea,
pero ganar. Que sí,
que
sí.
Que no digo yo que sea un mal equipo, pero que el Sevilla está ahora mismo con una preocupación importante. De cara a lo de mañana, ¿veis a Cavani titular después de que haya entrado en la convocatoria y haya viajado a Sevilla? ¿Lo veis?
No quiero pisar a Rafa, pero a lo mejor no lo he visto. Acabo de ver en uh-huh. Apunt. A Cavani subirse al avión, bueno, entrar en el aeropuerto del avión con una, ¿cómo se llama? Estas, esto Valdecaro lo sabrá, esas medias
pantorrilleras, sí, las pantorrilleras de compresión, sí.
Pues eso, en la pierna bueno, derecha, pero te dice una cosa, pero es el tobillo izquierdo, ¿no? Viarejo, ¿cuál es el tobillo malo? La lleva a la derecha.
Lo que te digo es que lo he visto rematar esta tarde. Ha entrenado a las 3 en la Ciudad Deportiva y le he visto hacer dos remates que ya te puedes poner una media, pero le he visto hacer dos remates acrobáticos por donde titular. He podido, la rendija que he podido, le he visto rematar dos veces y digo, este tío juega mañana. Hombre, que no está al 100%, evidentemente, hay hinchazón y tiene que tener ahí un mini esguince, seguramente, pero vamos, que eso hoy en día, con los fisios tratándole toda la noche en hotel, mañana por la mañana, ahí con toda la terapia, vamos, y un poquito de analgésico, mañana Cavani 10 más. Yo no tengo ninguna duda, insisto, después de haberle visto por una rendija, he podido verle dos remates a portería y he dicho, Cavani está enchufadísimo y quiere jugar mañana, y yo creo que va a jugar.
¿Y Guillamón?
Guillamón yo creo que también. Ha hecho una cosa muy extraña. Este mediodía que hablábamos, ¿te acuerdas de que subiera Yunus arriba con Cavani, y yo decía con Lino, han ensayado con Yunus, Cavani y Kluivert arriba? Yo no me lo creo, porque yo creo que Lino tiene que jugar sí o sí, salvo que tenga algún problema. Y después en el centro del campo ha hecho una cosa muy rara, que yo no digo que vaya a ser así, pero es lo que han ensayado esta tarde, Fulquier, Ilaiz y Guillamón en el centro del campo. Una cosa muy rara, que insisto, no tiene nada que ver.
No me gusta, ¿eh?
Yo creo que el cambio claro es Diakabi por Paulista, y a partir de ahí mi apuesta era subir a Yunus arriba con Cavani y con Lino, quitar a Kluivert y el centro del campo reforzarlo con o bien Nico y Ilaiz Guillamón o bien Almeida y Ilaiz Guillamón. Para mí la duda sería Nico o Ilaiz en ese centro del campo, pero Guillamón también lo he visto bien, a pesar de que ese sí, Zamora, ese sí que llevaba un vendaje que le cubría toda la rodilla prácticamente desde la tibia hasta el cuádriceps en la rodilla izquierda, así que evidentemente tampoco está al 100%, eso me hace dudar.
¿Lo vas a decir, Maite, que abres algo de Cavani?
No, de Cavani, yo apuesto por Cavani, por supuesto, pero en lo de Fulquier no va tan mal tirado el asunto, porque para empezar que... Kluivert a él no le da mucha, no sé, es decir, hay cosas que de este entrenador, que Kluivert siempre lo ha puesto a parir, o sea, te mete un gol, lo pone a parir, tiene la oportunidad y le da pescozones públicamente, es decir, y el Sevilla te va a apretar y te va a morder, pese a que esté muy mal en la clasificación. Yo soy de los que opinan que el Sevilla tiene que despertar en algún momento dado y va a ser muy peligroso. Si Fulquier, en algún momento tiene que jugar algo este chico, ¿no? Porque parece que vino a Valencia de la mano de Bordalás, y cuando ha sido Bordalás este chico ya no cuenta para nada. Pues tendrá que jugar en algún momento, ¿no? Es decir, no sé si por reforzar esa banda derecha y Yunus también puede ser por ahí. Es decir, yo tengo mis dudas, pero de Fulquier no está mal tirado tampoco.
Vale. A mí me las sensaciones de cara al partido, ¿cuáles son? ¿Cómo lo veis? Ahora enseguida pregunto por la encuesta de los lunes al bar, pero ¿firmáis el empate? ¿Veis
firmo
victoria?
El empate.
Peligro
firmo
en las gaunas.
Con sangre. Firmo
sí,
el empate.
Sí.
Yo también.
Estamos uno y todos contentos.
Además, yo soy fatal para recordar cosas, pero yo juraría que lo del año pasado de la garba de Mamar Las Billy fue así también.
Fue allí,
entre semana. No,
claro. Quinta jornada de liga.
Sí, que hace que fue en Sevilla, pero que fue también así entre semana una hora de la tonta, ¿verdad?
¿Se lo has dicho tú?
En 20 minutos solventado el partido estuvo.
Fue un jueves.
Pues eso, a media tarde también, ¿no? Fue así a las 7 de la tarde.
Sí, con el atardecer sevillano. Creo que había olía azar.
3-0 en el minuto 21.
Pues eso. No,
con gol de puerta de Lato. Uno de los tres se lo metió Lato.
El hierro.
Vaya.
¿Qué dice la gente en nuestra encuesta, Pedro?
Bueno, pues la gente no es demasiado optimista. Les preguntamos eso, ¿cuál es tu grado de confianza de cara al partido del Pizjuán? Bueno, pues con el 43% casi de los votos firma el empate, seguido con el 31% de los votos, cero confianza en puntuar y solo el 26% de la gente que se ha pasado por nuestra encuesta en Twitter cree que sí, que victoria segura y que confianza total en su Valencia.
Bueno, pues era previsible. También te digo que esta encuesta, con en vez de 2-2 contra el Elche, 2-1, pues posiblemente el resultado sería, o si no completamente distinto, muy, muy diferente. Oye, esta noche, a las 11:30, está Rubiales en el partidazo. Y creo, vamos, si no me decís lo contrario, que yo haya visto, creo que es la primera vez que va a hablar en público después de la penúltima garba del presidente de la federación, que fue esos WhatsApps que dio a conocer el confidencial, en los que decía que el Valencia, el Sevilla y el Villarreal, no sé en qué orden, porque tampoco importa, eran los equipos que peor le caían. Se lo decía a su padre, Rubiales. Yo pregunté en su día a la federación si Rubiales iba a hacer algún comunicado, iba a pedir disculpas y tal, y me dijeron, olvídate. He preguntado en el Valencia si Rubiales les ha dicho algo y la respuesta que he obtenido es no nos ha dicho nada y lo único que dice es que era una cuestión privada y que de ese ámbito no sale. ¿Qué esperáis de lo que pueda decir esta noche? Yo la verdad es que tengo curiosidad.
Bueno, yo no mucho porque yo creo que va a insistir en que de las no sé cuántas querellas que le han presentado, todas o las ha ganado o se han rechazado por parte de, bueno, de los órganos competentes, que iba a volver a lo de siempre, que le robaron, le hackearon el móvil, que le robaron conversaciones e información confidencial, pero a mí es que es lo de siempre. O sea, es decir, a mí, si Rubiales con su padre estuviera hablando de, no sé, de coches, pues me parecería estupendo. O de lo que sea, pero es que está hablando de equipos de fútbol y él es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Entonces, por mucho que él quiera, eso no es una conversación personal. No es estrictamente personal. Pero ¿cómo va a ser una conversación personal con su padre y una cosa personal y privada, una conversación sobre equipos de fútbol bajo los que él tiene mucho poder e influencia? Es que eso es imposible. Eso es imposible. Y me parece gravísimo que se jacte de enumerar por orden quiénes son los equipos que peor le caen. Es una cosa gravísima, gravísima.
Yo... Zamora, las conversaciones de WhatsApp, perdona, Rafa, son difíciles de sostener para cualquiera, ¿eh?
Pero muy bien, sí, Valdecabres.
Nadie,
pero tú eres
el pasaría el corte, ¿eh?
Pero, no, bueno, perdona, yo sí. O sea, tú eres el presidente de la Federación Española de Fútbol y te han pillado hablando diciendo que hay tres equipos que te caen mal y tú tienes influencia sobre los colegiados que van a pitar a esos equipos. ¿A ti eso te parece normal? ¿Y no, te han no, pillado? No. Pues te aguantas. Te aguantas.
Yo soy de los que piensan que Rubiales esta noche me da mucho morbo también lo que va a decir, pero creo que no va a decir nada porque él ha tenido desde que es presidente de la federación numerosos frentes abiertos y sigue teniendo y va a tener muchos, ¿eh? Es decir, en el aspecto que ha afectado a Valencia en la conversación de WhatsApp, yo creo que es... Ya sé que a lo mejor no queda bien decirlo, pero que este catán y muta, ¿eh?
Sí, correcto, claro.
Tenemos líos más gordos en la federación, ¿eh?
Yo tengo muy poca confianza en lo que diga Rubiales, pero tengo mucha confianza en Juanma Castaño y en el resto, porque le van a estar tirando, y aquí todos conocemos, y Valdecabres seguramente el que más, a Rubiales, y a Rubiales le vas calentando, y le sale el Rubiales que tiene dentro, sí. Y al final creo que al final va a caer en el error o en la tentación de donde le va a dirigir Juanma Castaño y la gente del partidazo. Sé su discurso, sé lo que quiere decir, que es nada, que es esto es injusto y estamos disparando a la víctima, porque él se considera la víctima de toda esta historia, que esto es debatible, y ese va a ser su discurso casi único, su monólogo. Pero me da la sensación, por lo poco que yo puedo conocer, y Valdecabres, insisto, lo conoce mucho más de su etapa en el Levante, que si les tiras, al final le sale el Rubiales que tiene dentro y vamos a ver si puede aguantar todo el asalto, ¿eh?
Pero el presidente de la Federación Española sabe lo que se está jugando y una cosa es como futbolista y otra cosa es como presidente de la Federación Española 20 años después. ¿A quién se ha despertado ahora?
No, no, es Zamora, que le toca ir a recoger una de las hijas.
No, qué va, es para el informativo, para grabar para el informativo de 19:50. Me suena siempre en todos los programas.
Metelo de Cavani.
Está bien, está bien.
Lo de Rivero.
Yo creo. Di.
No, que
no,
yo...
Cristian, Jaciel.
ya, lo he pillado luego.
Vaya a liarla.
Que yo es que lo siento, a mí es que me parece lo de Rubiales una cosa tan impresentable que creo que debe tener algún tipo de consecuencia. Pero bueno, ya no lo del Valencia, sino todo el cúmulo de...
Va a tener consecuencias.
Oye, una cosa, que es muy sano pedir disculpas, que tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, claro, que puede llegar esta noche y decir, oiga, mire, disculpe, era una conversación privada, pensaba que no iba a salir de ese ámbito, me he equivocado, ya está, o sea...
Segarra, pero...
No pasa nada, oye.
Pero que tú no puedes pedir disculpas, que no
te... Segarra, ¿te valdría la disculpa?
Hombre, pues me valdría más que la
no,
nada.
No, di la verdad.
Rafa, me valdría más que la... Oye, te lo estoy diciendo. ¿Qué prefieres? ¿Que no diga nada? ¿Que no diga nada?
Yo es que... No, pero a mí no me valdría. Porque a mí me parece tan grave hacer un ranking de los que peor me cae. Siendo lo que ha dicho Zamora, siendo el presidente de la federación, hacer un ranking de los que peor me cae, a mí ya no me vale la disculpa.
Es que hoy Juanma Castaño le tiene... Es que Juanma Castaño hoy le va a preguntar, Rubiales, ¿cuáles son los tres equipos que peor te caen de España?
Efectivamente.
Y él no va a tener más remedio que decir la verdad. Y tiene que decir el Villarreal, el Sevilla y el Valencia.
No lo va a decir.
¿Pero cómo que no?
Seguro que no lo dice.
¿Pero cómo que no?
Convencido de que no. No. Creo que antes pide disculpas que dice eso.
Hombre, bueno, pero una cosa. No. Una cosa es que te roben el móvil o te roben la conversación.
Ya, pero una cosa.
Y tal. Y otra cosa es que salgas al partidazo del programa que más se escucha en España para decir... Y ratificarte en una conversación privada entre tu padre
ya,
y tú.
Ya, pero es que Rubiales...
¿Qué estás diciendo?
Ya, pero Rubiales no puede seguir con la trampa para siempre. Es
pero
decir,
que si te hace...
O lo que él dice es verdad...
Si hace ese discurso
o
esta noche...
O no se lo han robado. Que dimitir, o sea, ¿en qué quedamos?
Mañana entonces sí que tiene que dimitir. Ya, si esta noche lo repite y se ratifica.
Es la pregunta. Mañana sí. Ordéname los equipos, por favor. Ordéneme los equipos que peor le caen de España. Y él va a tener que decir la verdad.
No tengo ninguna duda que se la van a hacer. Ahora que no va a contestar...
Bueno,
pues sería el suicidio. Vamos, mañana tiene que estar en la calle. Si lo dice.
Yo lo tengo muy claro. Ojalá me equivoque y en fin, nos dé 14 titulares para mañana. O sea.
Es que no haya metido el Levante en esa lista. Sí. Porque de aquí salió. Que vamos. A ver, lo que no entiendo es cómo lo ha metido el Levante. Yo creo que se lo olvidó en ese momento.
Habrá otro WhatsApp de los de segunda.
Sí, seguro.
Pero ese no...
Él creo que guarda un buen recuerdo del Levante.
Pero una cosa, pero ¿qué recuerdo va a guardar? Sí, casi se puede aquí pegando tiros.
Pero subió a primera división, tú.
Hombre,
pero subió a primera división.
Estuvo años aquí. Tiene casa aquí, o sea que.
Pero Valdecabres, ¿tú te acuerdas la que? Pero sí, Rubiales fue el cabecilla que no supo
bueno, en
respectivo.
En aquella época ya tenía muy claras los conceptos del fútbol.
Fue el Robin Hood, de la plantilla del Levante.
Sí,
hombre.
Pero no, lo que te digo yo es que una cosa es todo lo que pasó después, pero deportivamente hablando, el no tenía muchas ocasiones de eso de ascender a primera división, ¿eh?
No,
y la vida
no,
fue con el Levante, ¿eh? Y eso siempre marca. Yo creo que por mucho que le vaya a apretar Castaño, Rubiales, discrepo con Rafa, yo creo que va con la lección muy aprendida, porque está, ya te digo yo, es que mire donde mires, ese hombre tiene tantos frentes abiertos que lo que no sé es por qué tiene ganas de seguir. Bueno, sí que lo sé, pero...
Hombre, sí.
Me lo imagino. Y encima con un mundial en el horizonte.
Sí, claro. Es decir, esa conversación con su padre, pues yo digo, es la pecata minuta comparado con todo lo que ha tenido y lo que todavía tiene judicialmente abierto, ¿eh?
Bueno, aprovechamos este lazo para hacia el Levante para preguntaros, ¿qué esperáis de Calleja? Que mañana se presenta como nuevo entrenador del Levante. ¿Creéis que es el acertado, por fin, por parte de Felipe? Y que, a pesar de que no ha entrenado nunca en segunda división, que es un dato curioso, ¿va a ser el encargado de enderezar el rumbo y llevar al equipo a donde debe estar?
Yo tengo algunas dudas, pero no son mis dudas, son las dudas del director deportivo. O sea, el director deportivo pudo fichar, Felipe Miñambres, pudo fichar a Calleja en verano y no lo quiso fichar. Es que eso no podemos olvidarlo. O sea, es decir, pero que no es que no lo quisiera fichar porque pidió un Maserati para ir a Buñol desde su casa de Valencia. No, lo quiso fichar porque no lo quiso fichar. No por nada más. O sea, porque eligió a Nafti. Entonces, yo es que estas cosas tengo muchas dudas. Y a Felipe lo del banquillo le gustaba, le va a seguir gustando y vamos a ver. Yo tengo muchas dudas, pero oye, dicen, porque yo no voy a hablar de una cosa que no sé, que con el Villarreal jugaba muy bonito, muy alegre, con un fútbol muy ofensivo, y eso supuestamente es lo que busca Felipe Miñambres, digo, ser sí, protagonista.
¿Con qué jugador jugaba así?
Hombre, claro, sí, pues yo he estado repasando la alineación y eran Trigueros, Vaca, no sé quién, Fornals, Iborra, pues imagínate. Sí.
Claro.
Castillejo...
Pero, Zamora, ¿te das cuenta que la situación del director deportivo a la que hacías tu referencia antes, referente a Corona, ahora también se puede aplicar con Felipe Miñambres? Es decir, ha sido un director deportivo con poder absoluto para elegir un entrenador que a nadie le convencía, a nadie, incluso dentro del propio Consejo de Administración de Levante,
sí.
y se ha pegado un guantazo de tres pares de cojones. Oye,
ya, pero es que sí. si lo de Calleja sale mal, se va a ir a la calle Felipe, ¿eh?
Hombre... Ha gastado ya todos sus comodines.
Es que, claro. Es que hay una diferencia con Corona.
Normal,
es que hay una diferencia con Corona. Es que se va a ir a la calle, ¿eh? Bueno, se va a ir a la calle porque se van a ir todos a la calle y él, como el contrato tiene.
Si lo que te está diciendo, Vadicable, es porque él sí que tiene asignadas sus obligaciones y sus responsabilidades. El Corona no, y Miñambres sí.
Y te digo más, el Consejo de Administración también tiene que empezar a replantearse el escenario en el que está, ¿eh? Esto no puede ser. Creo que falta un poco de reflexión y autocrítica interna por parte de todo, es decir, desde Tico Catalán a poco hasta el último, ¿eh? Es decir, aquí esto no es algo lo que quiero y fallo y sigo y adelante, no, aquí hay que asumir las consecuencias y algún día igual, tenemos que replantearnos un poco la situación entre todos, ¿eh? No sé si me explico o
sí, pero si no sale bien lo de Calleja, significa que el equipo no sube y entonces salen todos por la puerta, pero vamos.
Pero todos quiénes son.
Todos, uno detrás del otro.
Kiko Catalán,
el presidente primero.
Hombre, claro, acaba su mandato en diciembre de 2023, o sea, el equipo estará en segunda división, o sea, ¿con qué cara se presenta nadie? Claro, o sea, ¿con qué cara se presenta nadie una reelección? Eso es inviable, imposible, o sea, decir.
Te recuerdo que este año ha bajado el primer equipo y el filial está en la categoría más...
Sí, pero tenía contrato. Pero Valdecabres tenía contrato. Había que echarlo. En esta ocasión estamos hablando de que tendrían que renovar su mandato y eso no puede pasar. O yo entiendo que no puede pasar. Si suben, ya tengo alguna otra duda. De todas maneras, yo creo que las próximas semanas van a ser fundamentales para saber qué va a pasar.
Por cierto, hablando de Calleja, ¿para cuánto tiempo pierde a Saracchi? Que es el mejor lateral izquierdo que tiene.
Tiene una lesión en el hombro que sí, me dicen que ha dicho Levante simplemente que es una lesión compleja. Si necesita cirugía va a ser más complicado y estaría más tiempo de baja. Si necesita, en principio Levante ha dicho que de momento no. Pero me cuentan que por lo menos 3-4 semanas de baja va a estar Saracchi sin jugar. Exactamente, tiene una lesión en los músculos subescapular e infraespinoso del hombro derecho. Eso es lo que tiene exactamente.
Este chico, en fin, mala suerte ha tenido desde que llegó. Ya llegó lesionado.
Ya, pero Segarra.
Esto no tiene nada que ver, ya lo sé.
No, pero que tampoco es tanta mala suerte. Es decir, Musonda está lesionado, Saracchi está lesionado, Wesley no le marca un gol a nadie.
Ya, si te lesionas en el hombro es porque has tenido una mala caída, o sea que al final es un accidente, ¿no?
Que si Felipe ficha con riesgo, porque ficha con riesgo, ¿vale? Asumes ese riesgo, te puede pasar. Es decir, si tú fichas un perfil de futbolista que ha tenido problemas, te puede volver a pasar.
Pero
esto es una contusión.
Tener un problema en un gemelo que en el hombro,
pero,
digo yo.
Ya, pero es que Saracchi viene de lesionarse en la primera jornada del campeonato, muscularmente. Es que Musonda ha vuelto a lesionarse. Es que Wesley, que oye, yo le deseo lo mejor en la vida a este delantero, es que tú lo ves correr. ¿Y a vosotros qué os parece cuando veis correr a Wesley?
Pues que tiene un cuerpazo para moverlo que cuesta.
Vale, pues ya está. Por
físicamente suave. Impresiona, ¿eh?
Sí, joder, que se impresiona.
Sí, es impresiona. Increíble. Si marcara goles, ya impresiona.
Como tú, Valdecabres, el domingo, como tú. Claro. Besa por el de Buñol, ¿eh? Estaré viéndote.
Es que. Wesley lleva 700 minutos en liga, ¿eh? Sin marcar, ¿eh? 700, ¿eh?
Amigos, que aquí lo vamos a dejar. Gracias, Valdecabres, provincias, un abrazo.
Suerte.
Cuidados mucho, gracias a todos.
Escucha, tranquilo, tranquilo, no pasa nada.
A disfrutar,
si llegas bien y si no, también.
No, hombre,
no hay problema. A las 8 menos 10, más citas con el deporte, a las 8 y media, y a las 11 y media, con Rubiales en el partidazo. Gracias por estar ahí. Adiós.
Adiós.